Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras. En la entrevista del día de hoy, lunes 18 del mes de enero 2016, es la primera entrevista que hacemos para este ciclo, así que bueno, muchísimas gracias Andrés Padín por aceptar la invitación a venir a charlar y a contarnos de qué se trata Criaturas en el Arroyo.
Bueno, primero que nada, que es la primera exposición que voy a hacer solo. Es mi primera exposición que no va a ser colectiva, porque yo venía exponiendo solamente de manera colectiva acá en Río Negro y Neuquén, básicamente, con otros artistas. Así que esta va a ser la primera vez que muestro más de dos cuadros juntos y en otro lugar que no sea Neuquén también. Ajá. Que va a ser en Río Negro y en Chubut.
Río Negro y Chubut. Hagamos un poquito de historia para que nuestra audiencia te conozca. ¿Dónde naciste?
Nací acá en Neuquén, en la provincia de Neuquén, capital. Y viví en varios otros lugares. A los 8 años nos mudamos a Loncopué y vivimos 2 años y medio ahí. Después volvimos a Neuquén y con mi papá y mi mamá nos fuimos a un paraje que se llama Ñorquinco, que queda en Aluminé, a 50 kilómetros, a una comunidad mapuche, que mi mamá daba clases en la escuela que hay ahí, una escuela rural. El dato más interesante que hay es que yo fui el único egresado de séptimo grado, porque había 8 alumnos nada más, y 10 casas.
Ay, una experiencia hermosísima.
Sí, ahí empecé a leer, ahí empecé a hacer un montón de cosas por el clima más que nada y por el lugar, porque era un lugar especial, no iba mucho, no había mucha gente. Y después de 2 años y medio nos volvimos a Neuquén. Estuvimos 2 años y medio más y nos fuimos a vivir a Córdoba capital. Y ahí en Córdoba vivimos en otros lugares, en Villa Carlos Paz, en Cosquín, en Tanti. Y terminé el secundario ahí. Me quedé 1 año solo viviendo en Carlos Paz. Bueno, con mi hermana Silvina también vivíamos ahí. Y cuando terminé el secundario, ya me había decidido por estudiar Bellas Artes.
Muy osado vivir solo a esa edad.
Sí, mi hermana, yo tenía 18 y mi hermana 21, 22 años. Así que fue toda una experiencia, estuvo buena.
Muy interesante.
noche las luces del cielo dejan de brillar. Llego sin norte y entonces me pongo a pensar.
De orugas y mariposas. Es un espacio donde la oruga enamorada de una chispa desprecia los peligros que señalan, se fía en el instinto que la empuja hacia la sombra que hace resaltar la estrella.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Cassandra.
¿Qué es lo que hizo que te dedicaras a pintar?
Y justamente pasó ahí en Carlos Paz, cuando vivía. Yo no... En realidad dibujaba como cualquier niño cuando era chico, pero no, nunca había pintado y tampoco había dibujado diariamente. Y me acuerdo una vez que estaba en Carlos Paz caminando por el centro y vi un mural en un centro cultural. Y fue como que me quedé anclado. Nunca me había pasado. Y iba con un grupo de amigos, mis amigos desaparecieron, me perdieron, y yo me quedé ahí mirándolo, estuve bastante tiempo mirándolo. Y me acuerdo que mi mamá viajó después de unos meses y le comenté. Me dijo que tenía que... Me recomendó que podría ir al Centro Cultural ese a averiguar de clases de pintura. Así que fuimos a hablar con la profesora y fui un par de clases y yo abandoné porque no tenía plata para pagar. Y la profesora me becó. Le dijo a mi mamá que, bueno, que estaría bueno que siga, que no pierda. Así que... Y pasó todo naturalmente porque la profesora esta no me dio ninguna clase de dirección, digamos, autoritaria, entre comillas, de cómo tenía que pintar, sino que me dejó libre y ella más o menos me orientaba. Que creo que fue lo mejor que pudo hacer, porque si me empezás a dar muchas órdenes, yo no iba a ir así.
Una verdadera profesora, una maestra, sí, en realidad, bueno, una maestra.
Sí, sí, y aprendí un montón. Y después, bueno, empecé en la Figueroa Alcorta de Córdoba. Hice el preuniversitario en Bellas Artes y me volví a Neuquén, disparando de Córdoba Capital.
Ajá, ¿no te gustó?
Y una ciudad muy grande, no me sentí muy cómodo. Así que volví y me anoté en Cipolletti, que es una extensión del IUNA de Buenos Aires. y estudié 2 años y medio y luego la cerraron. Me cambié a Bellas Artes de Neuquén y fui, no fui y ahora no estoy yendo y bueno, un poco que abandoné. Ya me doy por vencido con la facultad.
Con el estudio formal.
Sí, sí, sí. Después, en muchos aspectos, de manera autodidacta, como se dice.
Investigando.
Sí, investigando, mirando otros pintores, contactándome con otros pintores. Por ejemplo, acá en Neuquén con Elisa Granati, estuve en su taller. Ella me ayudó un montón también, en algunos aspectos plásticos y de dibujo. Y después todo lo demás es autodidacta, todos los días trabajo mucho, trabajo mucho, trabajo y paciencia. Porque yo en realidad empecé a pintar a los 18, pero fuerte empecé a pintar hace 2 años, que es todos los días, más o menos 4 o 5 horas, por lo menos, como un instrumento, ¿viste? Así que lleva mucho trabajo y paciencia, más que nada. Ese es el requisito fundamental para mí. Ajá. Para pintar.
¿Y qué temas te movilizan?
Y me gusta mucho cuestiones técnicas de la pintura, el expresionismo, que tiene que ver con plasmar o tratar de plasmar las emociones internas, los sentimientos, de manera intuitiva. Eso fue lo que más me llamó la atención al principio, que todavía lo sigo haciendo, pero después empecé a interesarme más por cuestiones técnicas. Por ejemplo, conocí la acuarela y al principio me dominaba y ahora es 50-50, pero es una técnica muy difícil y eso me gustó porque es difícil y entonces se transforma como en un juego, como en algo lúdico.
¿Y te gustan los desafíos?
Sí. Entonces, y después en otras cuestiones me gusta todo lo que tiene que ver con el ser humano, digamos, y la naturaleza, el simbolismo, la cuestión psicológica, eso. Uh-huh. Y si ves las pinturas por ahí tienen algún, son un poco melancólicas o pesadas en contenido simbólico, digamos. Uh-huh.
Eso. ¿Cuándo sentís que la obra está terminada? ¿Cómo es el proceso?
No tiene un corte como puede tener otras cosas, digamos, de la vida. Se corta cuando uno decide, cuando uno lo siente. Igual el proceso, una vez que empezaste, nunca lo terminás. Las pinturas y todo lo que vas haciendo son trabajos. No son para mí obras terminadas, sino que son como respuestas a muchas preguntas que te vas haciendo, ¿entendés? Son cosas que van quedando materialmente, son ideas que plasmas y van quedando y no tienen un final.
Eso termina. ¿Se vuelve a la pintura, por ejemplo? Viste que hay escritores, tengo conocidos y algunos que son amigos entrañables, que todo el tiempo están corrigiendo sus textos.
Ah, sí.
Parece ser que es bastante común. En la pintura eso no sucede. Una vez que la obra está, no se vuelve la pintura.
Y hay gente que sí, que lo vuelve a pintar encima. Yo he agarrado muchos cuadros que tenía hechos viejos y se transformaron en otras pinturas porque los tapé o porque los transformé en otra cosa. O también lo que hago a veces es dibujarlos de nuevo. Ajá. Y dejar el viejo. Entonces es una manera muy fácil de ver las diferencias y está bueno porque tenés dos trabajos que son del mismo tema pero en diferentes etapas y después los bocetos y todo eso siempre los tenés que guardar para mí porque siempre sirven para más adelante.
Oh, despabilate. Que tanta hiel acumulada no inhiba tu proceso de convertirte en mariposa. De orugas y mariposas.
En el aire de la web, desde Casandra. ¿Por qué decidiste ahora transitar solo?
Y porque sentía que tenía que cerrar el ciclo de las pinturas que venía haciendo también. Y también es... como nunca lo había hecho, quería probar, y además quería probarme a mí mismo que podía hacerlo en otros lugares y en varios lugares en una determinada cantidad de tiempo corta, digamos. Y como me gusta viajar, pensé que era buena idea hacer como hacen las bandas de rock, ponele, que hacen giras. Bueno, hacer lo mismo, una gira pero de pinturas. Uh-huh. Y se me ocurrió una idea que no sé si la voy a llevar a cabo, va a ser tan fácil, pero por lo menos está de base, que es que la muestra sea itinerante. Es decir, que no se quede en un solo lugar, sino que se mueva por distintos lugares y que yo le vaya agregando y sacando pinturas, dependiendo del lugar. Y elegí la zona de la comarca porque los pueblos están muy juntitos y también hay una movida cultural que está interesante y que yo no la conozco y que estaría bueno para generar contactos y si posiblemente se puede dar algún taller de pintura o algo, estaría bueno.
Eso te iba a preguntar, si además dabas talleres aquí en la zona, acá, ¿no?
Y un par que no funcionaron muy bien.
¿Por qué no funcionaron?
Tal vez porque no tengo mucha experiencia dando clases. Ah. Y otro factor es que la pintura hay que hacerla, hay que pintar todos los días. Y por ahí, dependiendo la metodología del taller, pero hay gente que tiene talleres en los que se va como una cuestión de distracción para las otras actividades que tiene en la vida cotidiana, y yo quería enfocar más al taller más fuerte, ¿no? Que sea como más que el hobby, que el hobby que puedas tener como de actividad extracurricular para otras actividades. Bueno, por ese lado no es muy difícil hacer un taller que se enfoque en eso.
Es un tema con el arte en general eso, ¿no? De que la gente lo toma como un divertimento. En lugar de ir al psicólogo, bueno, me voy a hacer teatro, me voy a un taller de escritura, me voy a pintar. Cuando uno tiene un compromiso desde las tripas y desde lo intelectual, emocional, cuesta.
Y es muy difícil separar.
Es muy difícil.
Y no digo que esté mal.
No, es juicio de valor.
Claro, que la gente no pueda utilizarlo para eso porque es una gran herramienta para salvarse de algunas cuestiones también, ¿no? Para superar algunas cosas. Pero bueno, yo por una cuestión de inexperiencia, ¿no? Pedagógica, no pude llevarlo muy bien adelante.
Ah, vos considerás que fue por eso, por una cuestión pedagógica.
Y también, sí, idealista, gente se comprometa y que claro. Y que tenga el mismo compromiso que yo. Sí, eso por ahí es un error.
No funciona, no, sí. Bueno, no. Pero como experiencia debe haber sido muy interesante.
Sí, tal cual. Ahora el próximo taller que haga yo ya sé cómo más o menos viene la mano. Y sí, me gustaría dar algunos talleres después de...
Más
en esa zona, sí.
Thank you. Escribinos a
deorugasymariposas@gmail.com.
Estaré conectándome desde el centro de mi dial hasta tu esencia.
deorugasymariposas@gmail.com.
Volviendo a lo técnico, ¿tenés alguna técnica en especial, algún material en especial para trabajar?
Y la verdad que estuve experimentando, probando diferentes técnicas y distintos materiales para poder ver realmente con cuál me sentía más cómodo. Y probé muchas cosas, algunas no resultaron, otras resultaron mejor por cuestiones de afinidad. Pasa que es muy complejo el tema de que los materiales, por ejemplo, con el óleo y el acrílico. El óleo tiene una gama muy, un espectro muy amplio y es muy difícil de dominar. Y el acrílico tiene un espectro muy acotado y es fácil de dominar. Entonces depende mucho de la afinidad que tengas con el material. Pero a mí me gusta mucho el óleo, la acuarela y la tinta, por ejemplo. Y últimamente estuve experimentando más con eso, que fue con lo que más cómodo me sentí. Y después también, que en estas exposiciones no los voy a presentar, estuve haciendo en tela unos cuadros grandes de 2 metros por 2 metros, que son, digamos, distintos, porque yo me acerqué a ellos de distinta manera, que es de manera intuitiva. O sea que iba y pintaba lo que me salía y salieron cosas, bueno, muy abstractas, que no estaban relacionadas con las cosas que tengo, digamos, que voy a exponer en esta exposición. Entonces decidí que no las voy a poner, que por ahí para más adelante me quedan. Y eso me gustó mucho porque me dio un montón de libertad para hacer cosas que no había hecho antes. De tener más espacio para pintar, ¿viste? Bastidores más grandes, con pintura que por lo general se usa para pintar paredes y cosas así.
Por lo general, ¿qué tamaño tienen tus pinturas?
Y son de formatos chicos, no superan los 50 por 70, digamos, centímetros. Las acuarelas las hago chicas porque son para hacer de formato chico, digamos. Si haces una acuarela grande no terminas nunca.
Todo un tema, como toda la vida, ¿no? El tema del espacio.
El espacio, sí. No. Más viviendo en monoambientes en Neuquén.
Más allá de eso, me refería al tema de cómo se puede desenvolver uno cuando tiene un espacio reducido, tiene un espacio más amplio y que hay más,
claro,
más para cubrir. ¿Cuánto tengo yo o no tengo para cubrir este espacio?
Y sí, ¿no? Porque mientras
esa imagen se me vino cuando vos me estabas comentando.
Está buena, es verdad. Porque al tener más espacio tenés más libertad, pero tenés que tener más para poner. Porque tenés que llenarlo ese espacio, la hoja en blanco. y ahí viene la experimentación, y la experimentación aprendés muchísimo, experimentar. Después, yo la verdad no soy muy exitista en cuestiones del resultado. Si sale, sale, y un montón de veces los descarto, los dibujo, los tiro, porque realmente no me sirven, y porque quería probar algo y no resultó, y está bien, así se aprende.
Ah, sí. ¿Y cómo se vive eso de que no salió, no me gustó? ¿Existe la frustración? ¿No existe?
Sí, por supuesto. ¿Sí?
Ay, ¿cómo te llevas con eso?
Y hay que ser muy tolerante, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Uh-huh. Mucha paciencia al trabajar y al ser tolerante con esas cuestiones de los resultados, de decir, bueno, esto, de tener por ahí la honestidad de decir, esto me sirve, esto no me sirve, lo descarto, lo guardo. Esa cuestión, ¿eh? Para mí es la honestidad.
Dijiste una gran palabra, cosa que está faltando bastante en los últimos años con el tema. Va de los 90 para acá, digo yo, que es donde más hemos vivido, ¿no? Esta cosa de la oportunidad, qué es lo que me conviene, qué tengo que hacer para ser aceptada en tal o cual espacio,
claro.
Cómo manejo el tema de los egos, ¿cómo te llevas con todo eso?
Y la verdad que es una lucha, sobre todo en cuestiones de dinero. Al hacer pinturas, muchas personas todo el tiempo me dicen que tengo que hacer tal o cual cosa con respecto al dinero. Que es verdad, bueno, uno necesita un poco de dinero. Sobre
¿qué
todo,
sería? ¿Para poder vender el cuadro?
Para vender el cuadro y para seguir pintando. Ajá. Porque la pintura es muy, muy cara. O sea, la pintura en sí, en general, material, todo. Pero yo no me, la verdad que no me atengo mucho a esa cuestión de hacer algo para vender. La verdad que trato de no hacerlo porque quita mucho de cuestiones, no sé, mías, personales, espirituales, digamos, algo más, que sea más puro, más visceral. Y prefiero ir por ese camino antes que por el camino de tratar de generar dinero. O sea, generar que al otro le guste más y que a mí me retribuya en algo, digamos, material. Yo prefiero pintar y experimentar y bancarme, digamos, todo lo que venga, porque yo me siento mejor así.
Y porque hay una tendencia, entonces se marca una línea. ¿Cuál sería la tendencia actual con respecto a eso, para vender? ¿Qué habría que pintar para que se venda?
Y para decir la verdad, la pintura no se vende mucho. Por lo menos yo en los círculos que me muevo, que son muy reducidos, o no estoy realmente muy al tanto de lo que pasa en Buenos Aires, por ejemplo, que es la ciudad más grande que hay y es donde más se mueve. Pero la verdad, veo mucha gente que hace, con el talento que tiene para el dibujo y la pintura, hace productos para vender. Y se pierde esa cuestión de ser el pintor, digamos, de ser... Sí, de ser el trabajador de la pintura, digamos, un pintor que está produciendo que está produciendo arte, digamos, y no un producto para que el otro compre.
Una palabrita terrible que se metió en los 90 y que nos cuesta erradicar, ¿no? El hecho artístico se convirtió en un producto comerciable.
Claro, sí. Y hay mucho de eso y mucho de lo otro también, todavía existe.
Vos estás en la otra línea.
Yo trato, en realidad yo estoy experimentando recién, o sea, no me considero que tengo obras terminadas y obras, digamos, importantes, y estoy re bien así, experimentando y haciendo, tratando de hacer más de lo que hacía antes.
¿Y cómo haces para sostenerte en la vida real, en la vida diaria entonces?
Y durante mucho tiempo tuve trabajos, trabajos comunes y corrientes, digamos. He trabajado de mozo, he trabajado en librerías, en cine, por suerte, digamos, en esos trabajos. Después he trabajado de repositor, nocturno, de muchos laburos así. Lo que pasa es que te consume, bueno, todos lo saben, te consume demasiado tiempo y energía. Y ahora me quiero aventurar, digamos, a si pinto, digamos, estar, no te queda otra que estar en la calle. Así que tengo pensado ir a ferias, con pinturas y ver qué pasa.
Bien.
Probar, digamos, el otro lado, porque no me quiero quedar, digamos, en la queja y en el no hacer, y probarlo realmente a ver si se puede hacer.
Bien. Sí. Un gran desafío.
Sí, un poco idealista, pero...
Bueno, tenés la edad para volver para
todavía
atrás.
Todavía puedo.
Hay que aprovecharla. Bueno, el lunes 25 de enero a las 20 horas vas a estar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario del Bolsón. Ahí sí. Comenzarías tu gira.
Ahí empezaría, sí.
Después, del 4 al 12 de... Del 4 al 12 de febrero, te vas a...
Al lago Puyén, en Chubut, que queda muy cerca, es la comarca andina que hay cerca del Bolsón.
Sí.
Inclusive hay colectivos que van todos los días.
Y te llevan.
Y es muy lindo.
Y después del 16 al 28, a Bariloche.
En la Sala Freire de Bariloche, ahí en el centro cívico de la ciudad.
Esos serían los tres lugares.
Y me quedó pendiente, porque yo fui en diciembre a pedir las fechas, y me quedó pendiente, me gustaría exponer en Esquel. Me quedo pendiente, así que cuando esté allá voy a acercarme a Esquel y ver si puedo conseguir alguna fecha ahí en algún centro cultural.
¿Y aquí en Neuquén hay algún lugar donde vos puedas, o donde se te puede contactar? ¿Alguien quiere ver tu obra? ¿Se puede contactar con vos? ¿Cómo haría?
Tengo un blog, que es el polvoentrelahierba.tumblr, muy difícil de pronunciar, tung.com.
¿Cómo se escribe Tung?
Se escribe T-U-M-B-L-R.
Ajá.
Es difícil. Y si no, a través de Facebook.
¿Y tu Facebook se llama?
Manu Padín.
Manu Padín. Uh-huh. Y ahí está, vos tenés muestras en tu Facebook de tu
Tengo sobre? Algunas que voy bajando del blog, digamos. Uh-huh. Te voy subiendo al blog, ahí tengo todo, digamos, de manera cronológica. Y ahí voy compartiendo en Facebook. O sea, ahí que pueden hacerme preguntas o...
Si a alguien le gusta alguna obra tuya, consultarte, la puede ver. Claro, sí. No, sería interesante que se conozca tu obra. Hasta que tenés decidido exponer acá en Neuquén en algún momento.
Sí, me gustaría, sí. Tal vez. Sí, me gustaría. Tengo que ver qué lugares hay, qué fechas. Tal vez pida fechas en ANAP, la Asociación de Artistas Plásticos de Neuquén. Uh-huh. Pero tal vez para marzo. Porque acá hay mucho tiempo de espera. Hay muchos artistas que están exponiendo, que está buenísimo, pero hay mucho tiempo de espera. Y yo, como vi las fechas que había y el tiempo que había que esperar, dije, bueno, me muevo para otro lado, pido la fecha acá en Neuquén y mientras expongo en otros lugares.
Claro.
Además.
Así, mientras tanto disfrutás, conocés, paseás.
Sí.
Y te seguís inspirando. Bueno, Manu, un gusto enorme que hayas venido.
Bueno,
te agradezco mucho que has inaugurado nuestro ciclo del 2016. Y bueno, y acá te esperamos que vuelvas y nos cuentes cómo te fue, qué evaluación haces a la vuelta, que te va a ir muy bien seguramente. Y bueno, y a la gente que nos está escuchando, repetime por favor el blog.
Es www.elpolvoentrelahierba.tumblr.com.
Ahí te encuentran.
Dale.
Gracias.
Muchas gracias.
Solo importará el sol.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Excedida y expectante, exabrupta y excitable ya.